Univisionnoticias.com para el resto del planeta.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Muy buenos días, 5 de la mañana acá en la ciudad de Miami. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí.
Así es, muy buenos días tengan todos en este martes ya 8 de octubre
sí,
del 2013. Ahora mismo me lo había dicho Moisés. Muy buenos días tengan todos.
Un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la onda corta, del internet, aquí en los Estados Unidos de costa a costa. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre, que te acompañan, por supuesto, ojalá que sea así, con el buchito de café.
Sí, señor, con esa tacita caliente, comiente y sabrosa. Buenos días, de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar, me acompaña Lucy García, Nancy Elías, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río, pasando inmediatamente con los titulares.
Responsabiliza el líder opositor cubano Guillermo Fariñas al gobierno de Castro de su integridad física tras sufrir una golpiza el fin de semana. Desertan otros dos peloteros cubanos con la esperanza de jugar en las grandes ligas de Estados Unidos. Cumplió el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos su séptimo día, sin un final visible, mientras la nación se acerca a la fecha crucial para aumentar el techo de su deuda. Y la presidenta argentina Cristina Kirchner será operada hoy de un hematoma en el cerebro sufrido por un golpe en la cabeza.
Y aquí las informaciones en detalle.
El opositor Guillermo Fariñas, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba en la región central de la isla, fue golpeado este fin de semana junto a otros disidentes por elementos dirigidos por la seguridad del Estado durante un acto de las Damas de Blanco. En declaraciones a Martí Noticias, el premio Sájarov a la libertad de conciencia responsabilizó al gobierno cubano por su integridad física.
Ellos tenían órdenes precisas de golpearme, en especial a mí. Fui golpeado por un miembro del Ministerio Interior de la Brigada Especial que me hizo sendas inflamaciones en la zona occipital derecha e izquierda, detrás de la oreja. Me golpeó en el antebrazo izquierdo, en la rodilla izquierda, la parte lateral, con técnicas de estrangulamiento. Trató de comprimirme, me comprimió la glotis en la garganta. Y en el caso de las zonas occipitales y la glotis, son zonas letales que lo pueden matar. Por lo tanto, considero y denuncio que el gobierno cubano ha dado órdenes de matarme, y cualquier desenlace fatal que pueda ocurrir es responsabilidad del gobierno cubano, y esto no me va a amedrentar.
Guillermo Fariñas dijo que en la noche del domingo se presentó ante la Fiscalía Militar de Villa Clara e interpuso una denuncia contra varios oficiales del Ministerio del Interior por tentativa de asesinato.
Exactamente a las 5:04 minutos en Radio Martín.
Los peloteros cubanos Daniel Carbonell Arredondo y Orlando Pérez Darias salieron de Cuba el 29 de septiembre con el fin de jugar en las Grandes Ligas de los Estados Unidos. La noticia fue dada a conocer este lunes por Diario de Cuba, posteriormente, y ambos peloteros declararon en Radio Martí que estaban muy contentos con la decisión que tomaron, aunque aseguraron que es difícil cambiar de país. Carbonell, de 22 años, jugaba en Camagüey, mientras que Pérez Darias se desempeñaba en Industriales. Los dos lamentaron que los peloteros cubanos no puedan hacer lo que deportistas de otras partes del mundo, o sea, jugar en el exterior sin restricciones y regresar posteriormente a su país de origen para continuar con sus carreras. También dijeron que están entrenando con fuerza y conversando con potenciales agentes con la idea de jugar en las Grandes Ligas.
Y el pastor Yorbis Amado Bravo Denis, del Movimiento Apostólico de Cuba, denuncia que continúa amenazado en ser desalojado de su vivienda en la ciudad de Camagüey.
Ese día hicieron todo un acto por más de 2 horas y media, 3, no recuerdo bien el tiempo, y desde ese entonces el chequeo permanente de la policía no se nos quita las 24 horas. Hemos recibido amenazas de parte de la seguridad del Estado y de parte de personas que nos han enviado de que se van a tirar en la noche, de que se van a tirar o por el día en cualquier momento. Han desplegado tropas y han infundido temor a nuestra familia, a los pastores que están acá, han estado con perros, se han vestido de personas como si se fueran a deslizar con sogas, como nosotros no vamos a salir de aquí. Y ellos vienen a sacarnos la fuerza, nosotros vamos a estar quietos y ellos son los que nos van a sacar la fuerza. La resistencia la vamos a hacer en no salir de la vivienda.
En Radio Martí, exactamente las 5:06 minutos.
El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos cumplió el lunes su séptimo día sin un final visible. Mientras la nación se acerca a una fecha crucial para aumentar el techo de su deuda y no caer en el impago de sus obligaciones financieras. Centenares de empleados federales continúan en licencia sin paga, aunque 350.000 de ellos retornaron el lunes a sus labores en el Departamento de Defensa, luego que el secretario Chet Hagg determinó que no eran parte del cese que afecta los servicios de numerosas agencias del gobierno federal. Además, el gobierno de Estados Unidos se está quedando sin fondos para pagar sus deudas, incluyendo los intereses en los bonos retenidos por China, Japón y otros inversionistas extranjeros. China advirtió el lunes que se está acabando el tiempo para aumentar el límite de la deuda, el cual se cumple el próximo 17 de octubre. Y el viceministro chino Su Wangyao dijo que es importante que Estados Unidos actúe rápido para proteger más de $1 trillón en inversiones chinas en la nación y la recuperación económica mundial.
El presidente Juan Manuel Santos explicó ante líderes empresariales de Colombia las razones por las cuales se rechazó la propuesta de la guerrilla de la FARC de declarar una tregua. Tenemos en Bogotá a Federico Fullada.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó ante empresarios que rechazó la petición hecha en Cuba por los jefes guerrilleros de la FARC de declarar un cese bilateral al fuego porque se trató de una hábil estrategia del grupo para fortalecerse. Santos reiteró que la ofensiva se mantendrá para debilitar mucho más la estructura del grupo, al que la fuerza pública le ha matado a 47 de sus principales líderes. El mandatario, al explicar la razón de rechazar el cese de fuego pedido por la FARC, dijo:
sabemos perfectamente que el cese al fuego, la guerrilla lo utiliza habilísimamente para fortalecerse, para lograr mejor sus objetivos. Por eso le hemos dicho, no, no hay cese al fuego. Y además porque un cese al fuego sería un estímulo perverso para prolongar las negociaciones indefinidamente. Imagínense ustedes a la guerrilla armadas y conversando sin ninguna presión militar. Por eso no he aceptado un cese al fuego. Y porque además, si esto llega a fracasar, si no llegamos a un acuerdo, yo tendré la tranquilidad de que no hice ninguna concesión ni en el campo militar, ni de territorio. Ni un solo centímetro cuadrado hemos cedido, hemos despejado.
La meta del gobierno de firmar el acuerdo de paz en noviembre se aleja cada vez más por la lentitud de los jefes de la FARC de encarar los temas de la agenda de diálogo, señalaron observadores políticos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente las 5:09 minutos.
La presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, de 60 años, será operada hoy para extraerle un hematoma por un golpe en la cabeza a 3 semanas de las elecciones legislativas en las que se pone en juego el control del Congreso en mitad de su segundo último mandato. El Centro Médico Fundación Favaloro, donde se encuentra internada la mandataria, dijo en un comunicado que ella presentó un hormigueo en su brazo izquierdo el domingo y leve pérdida de fuerza muscular en el mismo miembro, agregando que la intervención quirúrgica consiste en la evacuación del hematoma. Los médicos de la fundación le detectaron el sábado un coágulo entre el cerebro y el cráneo a raíz de un traumatismo que sufrió el 12 de agosto.
Exactamente a las 5:10 minutos de la mañana y estamos de visita en tu casa en estas tempranas horas de la mañana. Con muchísimo gusto, Moisés López, Lucy García y Nancy Elías. Teudis Girón desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y de aquí a las 5:30 tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Amigos, estaremos escuchando notas de mucho interés con Lucy Nancy y un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la Paladar.
A ti lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Piramideo?
¿Cuánto? Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita piramideo.es.
Dime, ¿cómo vas a paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Bueno, y tenemos a continuación el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1009 hectopascal sobre el norte de la Florida, se extiende hacia el sur un frente frío débil que sale a las aguas del Golfo de México por las vecindades de Fort Myers y que llega como casi estacionario a la zona de Campeche. Este débil frente frío no provocará un cambio notable en el rango de las temperaturas en el sur de la Florida, de manera que es mucho más importante la fuerte onda tropical al sur-suroeste de las islas de Cabo Verde y que se mueve al oeste-noroeste rumbo a la región central del Atlántico. Sobre Cuba dominan débiles altas presiones. Para hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en la costa norte occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito de Mañana. Hoy martes a la una de la madrugada allá en Los Ángeles, el equipo de los Dodgers le ganó 4-3 a los Bravos de Atlanta y ya la novena del cubano Yasiel Puig está listo para discutir el título de la Liga Nacional contra el triunfador de la serie entre el San Luis contra los Piratas de Pittsburgh. Anoche el cubano Yasiel Puig conectó un sencillo, en el octavo inning disparó doble al jardín derecho y después anotó el empate para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, después que el veterano dominicano Juan Uribe conectó kilométrico jonrón al jardín izquierdo para aportar la cuarta carrera, reitero, en el triunfo de los Dodgers 4-3 ante el Atlanta del cubano Freddy González. De esta forma, el equipo de Los Ángeles ganó la serie divisional 3-1. Por su parte, la novena del Detroit perdió ayer lunes ante los Atléticos de Oakland 6-3 y el Oakland del cubano Yoenis Céspedes gana la serie 2-1. Ayer lunes Céspedes, el granmense, conectó un sencillo y anotó una carrera. En tanto por Detroit, los cubanos Al Ávila de 3-0 y José Iglesias de 3-0. Y el San Luis, con un jonrón de Matt Holliday, le ganó 2-1 al Pittsburgh y la serie está igualada a 2 victorias por bando, que se decidirá mañana miércoles con el quinto y último partido. Y finalmente, anoche José Lavoatón, el venezolano, disparó jonrón por el jardín central en la parte final del noveno inning y de esa forma el Tampa dejó al campo al equipo del Boston 5-4. Por Tampa, el cubano Yunel Escobar conectó 2 sencillos y anotó una carrera. No quería despedirme sin señalar aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí que los peloteros cubanos Daniel Carbonell Arredondo del equipo de Camagüey y Orlando Pérez del equipo de Industriales de la capital cubana escaparon de su país el último domingo y ya se encuentran aquí en Estados Unidos, informó Diario de Cuba y se confirmó ayer lunes por la noche aquí en la ciudad de Miami. Carbonell, de 22 años y jardinero de los equipos de Camagüey en las series nacionales, dijo a Diario de Cuba que ahora su aspiración es llegar a las grandes ligas. Ya por lo menos estamos aquí, señaló el joven pelotero agramontino. Por su parte, Orlando Pérez se desempeñó como jugador de cuadro del equipo de Industriales en la serie número 51, pero realmente no acumuló estadísticas en la última serie nacional. Mis amigos, recuerden de que hoy martes nuestra emisora Radio Martí transmitirá béisbol de las grandes ligas y la postemporada a las 5 de la tarde el partido Oakland contra el Detroit y a las 8:37 de la noche Tampa contra el Boston. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Responsabiliza el líder opositor cubano Guillermo Fariñas al gobierno de Castro de su integridad física tras sufrir una golpiza el fin de semana. Desertan otros 2 peloteros cubanos con la esperanza de jugar en las grandes ligas de Estados Unidos. Cumplió el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos su 7º día, sin un final visible, mientras la nación se acerca a la fecha crucial para aumentar el techo de su deuda. La presidenta argentina Cristina Kirchner será operada hoy de un hematoma en el cerebro, sufrido por un golpe en la cabeza.
Exactamente a las 5:18 minutos de la mañana y por acá vamos ya a escuchar inmediatamente a Lucy y Nancy, las niñas de la madrugada. Siempre con temas de mucho interés. Buenos días.
Pues muy buenos días. Aquí todavía Nancy y yo no nos habíamos puesto de acuerdo con qué íbamos a abrir, porque yo llegué y dije, mira, quería comentar algo sobre Cristina Kirchner, porque es curioso ciertas cosas que están pasando. Y en ese momento me comentó Nancy, oye, dice que ayer hubo una lluvia de meteoritos.
Sí, buenos días. No sé, ¿sabes qué? Olvidé, como estábamos comentando fuera del aire, también dijo Moisés, mira, estaba afuera de noche y olvidé ver, pero sí te puedo decir que estaba nublado, estaba bien nublado, así que definitivamente no sé bien en qué zona iba a ser, pero una vez hace como 2 años o tres años, o quizás más, no recuerdo bien, que anunciaron que iba a haber una lluvia de estrellas, y me fui para allá, para Crom, por toda la 8, llegando a Crom, y en el espacio que hay entre las vías de tránsito, llegué y parqué ahí con unas amistades, y al rato aquello eran no sé cuántos autos llegaron, y fue un espectáculo precioso, ya todo el mundo estaba decepcionado, porque decían, no se va a ver nada, cuando de momento empezó aquella lluvia de estrella que fue una cosa espectacular.
Sí, hombre, y bueno, y ahora, sí, yo honestamente no supe de la noticia hasta ahora en que ustedes me la comentaron. Nunca he pensado que le pueda caer un meteorito a alguien en la cabeza, ¿verdad? Sí, eso se ha calculado, pero bueno, usualmente son partículas muy pequeñas, pero de todas maneras es algo, dicen que es un espectáculo maravilloso.
Sí, he visto, te digo, que, ese de estrellas, la de lluvia estrella. De estrellas, que es un espectáculo.
Pues vamos a ver.
Fuegos artificiales, pues, de allá, sí, para acá.
Al revés, sí, y naturales.
Y naturales.
No por efecto de la pirotecnia. Ajá. Y lo que quería hablar de la presidenta de Argentina, pues Cristina Kirchner, que dentro de 30 días están las elecciones. Esto que sucedió, dice que a consecuencia de un golpe que se hizo en el mes de agosto, pero ya sabiendo lo que tenía y en las condiciones que estaba, la Casa Rosada estuvo 2 días sin decir absolutamente nada. Incluso el traspaso de poder que se hizo al vicepresidente se hizo y no se dio a conocer al público hasta incluso después que el vicepresidente pues había hablado de las elecciones, que ella dice que todo tiene que seguir marchando normal como va. Él no dijo en ese momento que ya él había recibido el traspaso de poderes. Así que me hace, como nosotros vivimos en un país tan abierto, que si el presidente hoy se hace una endoscopía, a las 2 horas nos dicen por radio, ya finalizó la endoscopía y no le encontraron nada, por poner un ejemplo. Ajá. O cuando hay algo, pues siempre se le avisa, y entonces en este tipo de países ese tipo de secretismo que envuelve. Esto me imagino que sea, bueno, después de lo que vivimos con Chávez, que la gente estaba que si estaba vivo, que si estaba muerto, cosas que suceden en estos países a las que nosotros no estamos acostumbrados, pero no obstante, nos asombramos.
Sí, porque esperan un tiempo hasta que, no sé, para decir la verdad, o que se va descubriendo por otras vías.
Por otras vías, en este caso ha sido la prensa. La prensa fue la que descubrió que estaba en tal hospital y que la operaban hoy, que se opera hoy en la mañana, que lo que tiene es un coágulo que hay que removerle.
¿Por qué fue? No han dicho.
El golpe dice que fue cuando ella estaba haciendo campaña. Pero lo que quiero decir es que ya cuando, incluso en el discurso del vicepresidente al país, no dice que ya están hechos los documentos de traspaso de mandato. ¿Por qué? Pienso yo que eso le puede afectar naturalmente en unas futuras elecciones que son dentro de 30 días.
Muy poco tiempo.
Muy poco tiempo.
Y ella creo que tiene que estar 90 días de reposo.
Y por otra parte también el vicepresidente que ha tomado la presidencia, que lleva la autorización, la voz cantante del liderazgo de ese país, está en medio de un proceso de acusación de corrupción junto con otro ministro. Entonces, tanto la oposición como el oficialismo como que no están muy de acuerdo en que funja como presidente. Y bueno, en realidad no se sabe lo que pueda pasar. Es muy probable que la señora pueda pasar esta operación sin ningún problema, pero sin duda alguna llegó en un momento totalmente inapropiado y yo creo que por eso trataron de jugar con la noticia, de no decirla a las claras, pero bueno, en los países que hay libertad de expresión es muy difícil controlar ese mutismo.
Así y que... no, definitivamente la verdad, como dicen, siempre sale a flote.
A flote.
Y yo creo que por mucho que estén ocultando, siempre se filtra de una manera u otra. A lo mejor, qué sé yo, los periodistas, algún periodista se pudo comunicar con alguien que trabajaba en el hospital. De alguna forma,
Se fue filtrando,
exacto.
Pero cuando los... También la televisión no está controlada, los medios. Miren el caso de Venezuela, que la gente no sabía cómo estaba Chávez, en qué condiciones. Unas horas antes de que declararan que Chávez se murió, el discurso era de que estaba mucho mejor.
Exacto.
Y todas esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué se demoró tanto en trascender? Porque en este tipo de país totalitario, pues la prensa, es la prensa del gobierno, y en este caso pues no fue fácil de que, es más, yo creo que no se pudo ni filtrar la información.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Saludando, buenos días a usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nos permiten entrar en tu casa en estas horas tempranas de la mañana. Bueno, gracias por hacer de Radio Martí siempre tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, primero para estar bien informado.
Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía, estamos recién comenzando, así que tenemos buen rato para compartir. Gracias.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Se quejan los pescadores de Caimanera de que el acoso de la policía no les permite conseguir con su trabajo el sustento a sus familias. La opositora Damaris Moya Portieles, presidenta de la Coalición Central Opositora, denunció maltratos que recibió durante un allanamiento de su vivienda en la ciudad de Santa Clara. Interroga a un equipo especial de Estados Unidos, un veterano cabecilla de Al-Qaeda, capturado por fuerzas especiales en Libia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abogó el lunes por una radicalización del proceso bolivariano y la eliminación del capitalismo.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Pescadores de Caimanera denuncian el acoso de la policía que no les permite conseguir con su trabajo el sustento de sus hogares.
Amado Gil tiene las opiniones de varios jóvenes guantanameros que pescan para vivir.
Pescar para comer es una de las prácticas más antiguas del ser humano, y también para vender como medio de subsistencia. Sin embargo, para jóvenes de Caimanera en la provincia de Guantánamo, la actividad se torna peligrosa ante la policía del lugar, que lo considera una actividad ilícita.
Estábamos preparándonos para pescar y entonces... En ese momento la policía llega con la máquina y policía para acecharnos, que siempre están en lo mismo, no nos dejan pescar, no nos dejan tranquilos. Y llegaron con la máquina, policía vestido de civil, se metieron en el mangle, quemaron toda la base de nosotros.
Así narró su situación un joven de 20 años, pescador de Caimanera, ante los micrófonos del periodista independiente Juanier Rodríguez Matos, que se fue hasta el mangle donde estos jóvenes se buscan el sustento para su familia.
Gracias a eso nosotros tenemos para comer en la casa y para ayudar en la casa, a comprarle cosas para mis hermanos, para mi hija.
Al parecer, solo las autoridades los persiguen porque otros pobladores del lugar los apoyan.
Están luchando su vida. Yo lucho en su vida, la pesca y todo, pero que la policía no lo deja, no deja que pegue.
Bueno, que eso es una actividad normal, porque eso es simplemente para buscar alimento para la familia.
Y como haría cualquier pescador del mundo, después de cubrir la alimentación de su familia, venden la otra parte.
Bueno, el pescado se vende aquí, nosotros todos lo vendemos a 7 y a 8 pesos la libra.
Y a la pregunta a otros residentes de Caimanera, ¿si resuelven con la venta del pescado?
Sí, sí.
Sí le resuelven. Porque a través de eso, algunas familias que no tienen cómo alimentarse, reciben el alimento para su familia, para su hogar.
Este joven pescador no entiende por qué la policía los persigue.
Nosotros con la pesca, nosotros compramos cosas para la casa, para comer, para nosotros. Que nosotros no estamos robando, ni estamos vendiendo droga, ni nada que esté en contra de la ley. Nosotros estamos buscando el porvenir de la familia nosotros en la casa.
Amado Gil, Martí Noticias.
5:34 minutos.
La bloguera cubana Joanny Sánchez afirma que difícilmente Cuba podrá llamarse una nación de ciencia mientras sus graduados universitarios, que son muchos, no logren un reconocimiento social, salarial y legal por su labor. En su blog Generación Y, Joanny asegura que el capital profesional no se construye solamente con títulos, licenciaturas y posgrados, sino que necesita surgir de una población que venere el conocimiento. La bloguera destaca que resulta imprescindible que la inteligencia no sea algo para esconder y arremete contra los que critican a las personas emprendedoras y con talento y les llaman autosuficientes de forma despectiva. Con tono sentencioso, Joanny considera que rendirle culto a la mediocridad individual genera sociedades mediocres.
Por otra parte, tenemos que después de ser liberada, Damaris Moya Portieres, presidenta de la Coalición Central Opositora, denuncia los maltratos que recibió junto a otros activistas cuando el viernes fue allanada su vivienda en la ciudad de Santa Clara.
El viernes a las 5:50 de la tarde fue nuevamente allanada mi vivienda por tan solo tener en la fachada de la casa carteles antigubernamentales, la Brigada Especial, la Policía Nacional y la Seguridad del Estado. Bueno, allanaron mi vivienda picando un candado que yo tenía en la puerta trasera, se metieron para adentro de las casas y fue sacado de aquí Luis Enrique Santos Caballero, fue también golpeado Juniel Santana Hernández, Yaité Díaz Negri Cruz Sosa, y bueno, ¿quién le habla? Damaris Moya Portieres. Cuando ellos entraron a mi casa, me hicieron una llave, me tiraron contra el piso y me cayeron a patadas en el piso. Fui sacada, arrastrada hacia la puerta donde había un auto patrullero y empiezo a gritar: abajo Fidel. Me introducen una toalla en la boca para que no pudiera gritar y de ahí me llevan hasta la unidad de instrucción policial. Me iban golpeando dos mujeres adentro de la unidad de instrucción policial para requisarme. También fui golpeada. Estuve arrestada hasta el sábado 5:30 o 6 de la tarde. Quiero decir que continuaremos la lucha por la libertad de Cuba.
En Radio Martí, exactamente a las 5:36 minutos.
Un equipo élite de interrogatorios de Estados Unidos interroga a un veterano cabecilla de la red Al-Qaeda, capturado por fuerzas especiales norteamericanas en Libia y llevado a un barco de guerra de la Marina en el mar Mediterráneo. Nacía al-Rayé, alias Abu Anas al-Libi, de 49 años, y por quien se ofreció una recompensa de $5 millones, está a bordo del buque militar San Antonio, una nave anfibia de transporte, dijeron el lunes funcionarios del gobierno. El detenido está siendo interrogado por miembros del Grupo de Interrogatorios de Detenidos Valiosos de Estados Unidos, una unidad interagencial creada en el 2009, adscripta a la rama de seguridad nacional del FBI. Sospechoso de los ataques terroristas del 98 contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, Libby fue capturado el sábado en una calle de Trípoli y sacado de ese país en el norte de África.
Pasando a América Latina, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abogó el lunes por una radicalización del proceso bolivariano al plantear la necesidad de sustituir el modelo económico y eliminar el capitalismo. Más información con Rafael Martínez Sisto.
Partidarios del chavismo recordaron el lunes en las calles de Caracas la victoria electoral de Hugo Chávez en octubre del año pasado. Nicolás Maduro aprovechó la ocasión para referirse a tareas pendientes.
La tarea principal que nos dejó el comandante Chávez es la revolución económica para cambiar el capitalismo en todas sus fases y construir el socialismo productivo en lo económico.
Uno de los objetivos es acabar con la clase que, según Maduro, ha vivido de la principal riqueza del país.
Superar el rentismo petrolero parasitario, que es el responsable de la burguesía parásita que ha vivido de Venezuela y su riqueza durante 100 años.
Para el gobernante venezolano se trata de sustituir el modelo económico y poder salvar la revolución bolivariana.
O transformamos el modelo económico o la burguesía le quiebra el espinazo a esta revolución bolivariana. Una de dos.
Maduro reiteró que este martes acudirá a la Asamblea Nacional para solicitar una ley habilitante que le dará poderes especiales para legislar.
Yo ya llamo al pueblo venezolano a que me apoye en la solicitud que voy a hacer mañana de poderes habilitantes contra la corrupción y contra la guerra económica.
La oposición venezolana afirma que ya existen leyes en el país que permiten combatir la corrupción y que lo que Maduro busca es perseguir a los opositores. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:39 minutos.
Una marcha en apoyo a maestros en huelga de Río de Janeiro, que reunió a más de 10.000 personas, finalizó el lunes en enfrentamientos entre policías y anarquistas enmascarados que causaron daños a edificios en el centro de la ciudad. Un autobús fue incendiado en el medio de la transitada avenida Río Branco. Los vidrios de varios kioscos y agencias bancarias fueron destruidos e incluso sillones fueron extraídos para usarlos de barricada. El batallón de choque dispersó a los manifestantes con bombas lacrimógenas. Unos 200 enmascarados del grupo anarquista Black Blocs trataron de invadir el edificio público, lanzando bombas improvisadas contra la fachada y quemando basura en la calle. La manifestación comenzó en la tarde y la presencia de la policía fue discreta, pero entrada la noche, cuando los manifestantes llegaron al Consejo Municipal, se registraron los primeros focos de violencia.
Y pasando con un tema internacional, tenemos que Washington estaría dispuesto a abrir la puerta a Irán para que participe en un encuentro internacional destinado a buscar la paz en Siria, informa Tony Cano.
Estados Unidos informó que sería más abierto para Irán tomar parte en una demorada conferencia de paz sobre Siria si públicamente apoyara una declaración de 2012 que pide un gobierno transicional en ese país. Estados Unidos acusa a Irán de respaldar el gobierno del presidente Bashar al-Assad en una guerra civil que lleva más de 2 años, que ha provocado la muerte a más de 100.000 personas y que ha eludido todas las gestiones para un arreglo pacífico. El 30 de junio de 2012, el comunicado de Ginebra convino buscar un camino para una resolución diplomática del conflicto. El acuerdo fue logrado por grandes potencias como Estados Unidos y Rusia, los estados del Golfo Pérsico y los vecinos de Siria, Irak y Turquía, pero no Irán, que no fue invitado a esas negociaciones. Rusia y Estados Unidos convinieron en mayo pasado tratar de sostener una conferencia, Ginebra II, para implementar el acuerdo que llamaba a una autoridad de gobierno transicional en Siria, pero dejaba abierta la cuestión de si Assad debería o no abandonar el poder.
Bien, son las 5:41 minutos de la mañana y bueno, estamos de visita en tu casa con muchísimo placer. Moisés López, Lucy García y Nancy Elías. Te doy Girón desde el control del sonido y desde la producción Ernesto Morales Alpizar. Saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y bueno, de aquí a las 6 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas, estamos en plena postemporada de pelota y tendremos las informaciones con Edemio Navas, un avance de las noticias. También seguiremos escuchando temas y notas de interés a cargo de Lucy y Nancy y una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Que la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que no voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
El resumen deportivo del día está en Antena Live. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Bueno, tenemos algunos chubascos en la costa norte occidental en horas de la tarde. ¿Qué te parece? Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1009 hectopascal sobre el norte de la Florida, se extiende hacia el sur un frente frío débil que sale a las aguas del Golfo de México por las vecindades de Fort Myers y que llega como casi estacionario a la zona de Campeche. Este débil frente frío no provocará un cambio notable en el rango de las temperaturas en el sur de la Florida, de manera que es mucho más importante la fuerte onda tropical al sur-suroeste de las islas de Cabo Verde y que se mueve al oeste-noroeste rumbo a la región central del Atlántico. Sobre Cuba dominan débiles altas presiones. Para hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en la costa norte occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, estamos en plena postemporada y se está definiendo ya ambas ligas. Sí, señor, en las grandes ligas, más que la redundancia. Edelmio Nava con los deportes.
Muchas gracias, saludos, amigos. Hoy martes a la una de la madrugada ya en Los Ángeles concluyó el partido que le dio la victoria al equipo de los Dodgers 4-3 ante los Bravos de Atlanta, y la novena del cubano Yasiel Puig y el cubano-americano Paco Rodríguez ya está en la discusión por el título de la Liga Nacional contra el triunfador de la serie entre los Piratas de Pittsburgh y los Cardenales de San Luis, serie que consta de 5 partidos a ganar 3 y que está igualada a 2 victorias por bando. Anoche, en la parte final de la octava entrada, con el partido 3-2 a favor del equipo de los Bravos de Atlanta, el cubano Yasiel Puig disparó un lineazo pegadito a primera base que lo convirtió en doble, y después el veterano dominicano José Uribe conectó kilométrico jonrón al jardín izquierdo para darle victoria 4-3 a la novena de los Dodgers de Los Ángeles, y los Dodgers ganó la serie ante el Atlanta 3-1. Ha sido, sin lugar a dudas, una gran victoria de la novena de los Dodgers, que ya se perfila favorita para avanzar a la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol del año 2013. La última Serie Mundial que ganó el equipo de los Dodgers fue en el año 1988, cuando derrotaron en 5 partidos al equipo de Oakland del cubano José Canseco. La novena de los Dodgers fue dirigida por Tom La Sorda. Por el equipo de los Dodgers, el jardinero izquierdo y primer bate, el hombre pro, Carl Crawford, anoche disparó 2 cuadrangulares y ya tiene 3 en esta serie playoff. En tanto, Uribe disparó su segundo jonrón de la temporada. Yasiel Puig, el ídolo de Palmira, Jens Cienfuegos, batea en esta postemporada para un promedio ofensivo de 471, después que anoche disparó un sencillo, un doble y anotó la carrera que empató el partido, en tanto Uribe anotó la victoria del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. El triunfo fue para Wilson y lo cerró el muchacho de Curazao, Jensen, quien salvó su primer partido en esta temporada. Por su parte, el equipo de Oakland del cubano Johnny Céspedes ayer lunes derrotó 6-3 a los Tigres de Detroit y el Oakland gana la serie 2-1. Johnny Céspedes ayer por Oakland disparó un sencillo y anotó una carrera. Y el equipo del San Luis dispuso 2 carreras por una de los Piratas de Pittsburgh gracias a un kilométrico jonrón de Matt Holliday con el boricua Carlos Beltrán en base. Por Pittsburgh, el dominicano Pedro Álvarez conectó el único hit del partido, que fue un cuadrangular en la parte final del octavo inning. En tanto, el Boston perdió ante el Tampa 5-4. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Se quejan los pescadores de Caimanera de que el acoso de la policía no les permite conseguir con su trabajo el sustento a sus familias. La opositora Damaris Moya Portieles, presidenta de la Coalición Central Opositora, denunció maltratos que recibió durante un allanamiento de su vivienda en la ciudad de Santa Clara. Interroga a un equipo especial de Estados Unidos a un veterano cabecilla de Al Qaeda capturado por fuerzas especiales en Libia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abogó el lunes por una radicalización del proceso bolivariano y la eliminación del capitalismo.
Bien, son las 5:49 de la mañana y por acá estamos claros de regreso con Lucy Nancy. Buenos días.
Adelante. Muy buenos días, muchísimas gracias, don Oscar, por estar aquí presentándonos, acompañándonos. Yo muy contenta, estoy también muy bien acompañada, Nancy Elías. Gracias, Nancy, que ya llevas esta segunda semana con nosotros y nos parece, bueno, pues maravilloso poder compartir. Queríamos hablar un poquito acerca de Arturo Sandoval, que es un músico que nos enorgullece a los latinos, pero principalmente a los cubanos.
Exacto, y lo importante es que va a recibir a finales del año la Medalla Presidencial de la Libertad. Él cree que en Estados Unidos se tiene ya en cuenta a los latinos en todas las áreas de la vida. Esto es algo muy interesante. Dice que ya está mirando hacia los latinos en las artes, la economía, la cultura y en todas las ramas de la vida, dijo Sandoval. Bueno, que de manos precisamente del presidente Barack Obama va a recibir el honor más alto que un civil puede obtener aquí en este país.
Sí, fíjate.
La Medalla de la Libertad.
Así es, esta distinción fue establecida por el ex presidente o presidente vigente que lamentablemente pues fue asesinado. John F. Kennedy fue el que estableció esta medalla y se le otorga, bueno, pues los hombres y las mujeres que han dedicado sus vidas a mejorar las de otros. Cualquiera que pues que ame este país se tiene que sentir muy honrado y orgulloso en el mejor sentido de la palabra, fue lo que dijo el artista en cuando habló en los premios Grammy, que todos los años se le entregan a los artistas más destacados de la industria de la grabación. De acuerdo con este músico, el verdadero premio, dice él, que consiste a lo largo de su vida, que ha contado con dos cosas fundamentales para los latinos: la familia y la fuerza de las raíces.
Sí, él dice que para él el verdadero premio es el que lleva una vida, dice, transparente, limpia, de disciplina, de trabajo. Dice que casi como un cura, cuando estaba en esta entrevista, entre risas, dijo casi como un cura, por lo menos casi. Dice que ya, bueno, lleva 40 años de casado, que está muy feliz y que Dios le ha bendecido con dos hijos, tiene dos nietos, dice que es una bendición y su familia es verdaderamente lo que lo mantiene. Yo creo que sí, la familia es quien lo mantiene a uno, ¿verdad?
Así es, dice que su familia, la crianza que recibió en el hogar, no solo formó su carácter como hombre, sino su éxito como artista, los principios que aprendió, la importancia de respetar, de mantener tu dignidad, de tener un comportamiento limpio como padre, como hijo, como abuelo, y que esos son los principios son la raíz de nuestro éxito, dijo él. Y es cierto, a los hijos hay que darle un poco más de café con leche y pan con mantequilla, un cereal en la mañana. Hay que darle principios, hay que darle...
Eso es tan importante, de verdad, como dicen, desde la cuna, ¿no? Y bueno, ahora recordando que en el 2000 la vida de Sandoval fue llevada a la pantalla For Love of Country de Arturo Sandoval History con el actor también cubano Andy García, que nació en Artemisa, un pequeño pueblo de la provincia de La Habana. Y bueno, algo que si da tiempo hablamos, Lucy, que quería yo recalcar acá, es que Arturo Sandoval es el padrino espiritual de los jóvenes músicos que reciben ayuda e inspiración de Arturo Sandoval Institute. Creo que esto es una organización sin fines de lucro y creo que esto es algo de algo muy lindo que está haciendo y es uno de sus sueños.
Está fundada ya en Los Ángeles. Ajá. Y entonces ayuda a chicos de familias de bajos recursos a través de becas y clases de música. Así que es una labor muy hermosa. Para él es un sueño que ha podido cumplir y dice que está muy involucrado pues en este instituto. Él también fue en otra ocasión nominado al Grammy por la música de la película Los Reyes del Mambo.
Exacto.
Que trabajó este señor Asante, que no recuerdo el nombre. Creo que trabajó Celia Cruz también. Esto fue en el año 1992. Armán Asante. Yo estoy que me acuerdo, como cuando me acuerdo del nombre, no me acuerdo del apellido, y si no, viceversa. El caso es que Sandoval va a ser una de las 16 personas que van a recibir este año la Medalla Presidencial de la Libertad. Está un químico de origen mexicano, Mario Molina, el expresidente Bill Clinton, también la presentadora de televisión Oprah Winfrey y la leyenda de la música country Loretta Lynn. Así que mira qué cantidad de personalidades van a recibir este reconocimiento. Son 16 medallas.
16 medallas, vamos, qué lindo.
Ahora tú y yo nos merece. Vamos a apuntar para
vamos para que sean 18, que aumenten dos más. Pues no, claro. Importa. Y no sé, por aquí está Moisés, que nos está mirando pues, también.
No, Moisés va a acompañarnos cuando, cuando uno lo vaya a recoger. Moisés nos sirve de escolta.
Con frac y todo.
Nosotros iremos de falda larga y de traje de luces.
Eso será así.